El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9. Vamos a tomar nuevamente el texto de la Transfiguración. Hoy concluimos con este evento singular que ocurrió en la vida del Señor Jesucristo y que tiene tanta enseñanza también para nosotros, tanto en términos doctrinales como prácticos. Vamos a leer entonces Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Como dije al iniciar, esta es la quinta entrega del tema de la transfiguración. Hemos tratado de abarcar hasta donde hemos podido y según lo que el Señor nos ha permitido hacer, profundizar un poco más en el texto, considerando que la temática del texto es una sola y tiene que ver con la gloria del Señor Jesucristo, con la manifestación de su gloria, aún estando como un ser humano en esta tierra. No obstante, Él mostró de alguna manera algunos visos de su gloria en el monte de la Transfiguración. Ahora, siendo Jesús el centro, por supuesto, de la Transfiguración, porque Él se transfiguró, porque los dos testigos que vinieron fue para hablar sobre su muerte, sobre la cruz, también los discípulos tuvieron una participación, pero como testigos presenciales, pasivos en un sentido, aunque no fueron tan pasivos, porque Pedro reaccionó, recordemos, y dijo que hicieran 3 enramadas para cobijar a Jesús, a Moisés y a Elías, pensando que debían quedarse allí en una forma más extensa de lo que realmente sucedió. No sabiendo lo que decía, dice la nota editorial de Lucas. Ahora, en este sentido, nosotros hemos visto que la transfiguración fue un evento singular, único, exclusivo y repetible en el ministerio público del Señor Jesucristo. Hemos visto que es una anticipación de su gloria, decimos anticipación de su gloria desde la perspectiva de que cuando Él vino a esta tierra como un ser humano común y corriente, no obstante sin pecado, perfecto, ¿cierto?, en todas sus características como Dios Todopoderoso, no obstante tomó la forma humana, tomó la condición de hombre, Él, el Señor Jesucristo, sigue siendo, por supuesto, la persona más importante que tenía gloria antes de venir a esta tierra y que ahora manifiesta parte de esa gloria que tenía antes y la gloria que encontrará posteriormente cuando resucite entre los muertos, ascienda a los cielos y sea coronado de gloria y de honra, como tenemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Ahora, en este sentido, entonces, todo se centra en Jesús. La reacción de los discípulos, las lecciones que los discípulos reciben y que recibimos nosotros también en consecuencia, todo tiene que ver con Jesús. Jesús fue a orar al monte y mientras oraba se transfiguró, cambió su apariencia, su rostro, en términos de que la apariencia de su rostro se hizo otra, dice Lucas. Y allí entonces tenemos la participación de los discípulos como testigos terrenales, tenemos la participación de Moisés y Elías como testigos celestiales, así les llamamos, porque vienen de la gloria ellos, y el Señor los trae con el propósito de poder hablar un tema particular sobre su partida, más que a Jerusalén, desde Jerusalén, su partida a la gloria. Ese es el sentido, el éxodo, dice literalmente el texto, es decir, de su muerte en la cruz y su consiguiente resurrección posterior. Ahora, teníamos también la reacción de los discípulos en el versículo 32 y 33, pero hay, además de los testigos celestiales y los testigos terrenales, un testigo por excelencia que aparece en toda su dimensión, digamos, aún en el contexto de la transfiguración, en el versículo 34 y 35, y allí yo me quiero quedar. Mientras él decía esto, Pedro, ¿cierto?, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahí está lo que ocurrió en la última parte de la escena. Pedro quiso proponer al Señor Jesucristo una solución a la situación con el propósito de extender el momento de gloria que ellos estaban viviendo. Sin embargo, posteriormente, mientras él hablaba, el Señor se manifestó. En este sentido está el testigo principal, podríamos decir, que es el Padre. Ahora, noten cómo lo que el Padre hace al entrar en la escena es muy singular y tiene un significado especial. Seguramente tuvo un significado especial para Jesús en ese momento y una lección particular para los discípulos también en ese momento. La aparición del Padre apunta al Hijo. Todo se centra en Jesús. Todo tiene que ver con lo que Jesús es y lo que Jesús hizo y a quien los discípulos deben oír principalmente. La torpe reacción de Pedro, graficada por la frase "no sabiendo lo que decía", que es la nota editorial de Lucas, es la transición a la maravillosa intervención de Dios Padre en la escena. Sí, el mismo que en su perfectamente concibió el plan de redención, recuerdan, antes de la fundación del mundo, el mismo es el que entra en la escena del monte de una manera singular y con un mensaje especial para los discípulos que tuvieron el privilegio de ser testigos presenciales de la escena ese día en el monte. Pero antes de entrar a examinar más exhaustivamente el texto, que para hoy lo encontramos, como dije, en Lucas 9, 34 al 36, me parece oportuno introducir con la reacción de los discípulos al final de la escena. Veamos lo que dice al final en el versículo 36, porque eso marca un poquito algunas cosas interesantes que tienen que ver con por qué los discípulos, y esta es la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué los discípulos reaccionaron de esa manera después de que la voz cesó, de que la nube desapareció, de que Moisés y Elías ya no estaban? ¿Por qué los discípulos reaccionaron así? Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero ellos eran testigos. Fueron llevados allí por el Señor precisamente para presenciar la escena de la transfiguración, para que pudiesen percatarse ellos mismos de que lo que Pedro había dicho antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era una realidad. El propósito era que ellos quedaran absolutamente convencidos de que lo que dijo Pedro era efectivamente así respecto a la identidad de Jesús. Y entonces, cuando vieron a Jesús transfigurarse en el monte, esto tiene que haber sido confirmado, pero esto fue doblemente confirmado a través de la escena, porque estaban Moisés y Elías, los máximos representantes en un sentido general del judaísmo. Por tanto, estos dos testigos, estas dos manifestaciones de la divinidad del Señor Jesucristo, que Él era efectivamente el Hijo de Dios, tiene que haber sido suficiente. Ahora, eso entonces tiene que haber sido suficiente para que ellos bajaran del monte y comenzaran inmediatamente a contar lo que habían visto, la experiencia que habían tenido con el Señor. Pero, en forma muy extraña, ellos no dicen nada y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Acababan de contemplar con sus propios ojos una escena de gloria en el monte. Vieron a Jesús transfigurado, pudieron reconocer a dos íconos de la historia de Israel presentes en la escena, como eran Moisés y Elías. Quedaron perplejos ante la nube que se posó sobre aquellos que estaban rodeados de gloria. Escucharon la voz del Padre apuntando al Hijo, sin embargo, guardaron silencio. Y esto es raro. Lucas simplemente dice que ellos callaron y no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Cuál fue la razón de este silencio? Si tomamos aisladamente lo dicho por Lucas, podríamos pensar que este silencio es debido a la determinación de los discípulos. Sin embargo, cuando vamos al texto paralelo de Mateo, vemos que fue el mismo Jesús quien se lo ordenó. Vamos a Mateo 17, versículo 9, por favor. El texto paralelo que cuenta, cierto, la misma historia con algunos otros matices complementarios que son interesantes. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué razón callaron? Principalmente porque Jesús se lo ordenó. Ellos, del punto de vista humano, lo más probable es que saldrían, pero entusiasmados a contar a todo el mundo la experiencia extraordinaria que habían tenido. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, no le cuenten a nadie, guarden silencio. Y esa es la razón que Lucas no da, pero Mateo sí lo da y complementa entonces la escena respecto a que los discípulos callaron. Pero hay más que eso también. Habían algunas otras razones que podemos implicar de lo que ocurrió ellos. Primero, una de las razones que podríamos pensar que hubo es que esto podría producir una reacción no deseada por parte de la gente al escuchar una historia tan alejada de la realidad cotidiana. Es decir, si alguien de pronto viene y dice, yo estuve en el monte y ocurrió que vi a Jesús, sí, el mismo rabí, el mismo maestro que enseñó, que ustedes conocen, que hizo milagros, sí, el mismo lo vi cambiar su rostro, es decir, hubo una transformación en él, yo vi gloria como nunca había visto. Y además decir, y estaba Moisés y Elías. Obviamente que eso podría producir una reacción contraria de parte de la gente. Y no creer inmediatamente a lo que había ocurrido. En segundo lugar, podría tener como consecuencia una reacción violenta del Imperio Romano contra Jesús, porque ellos estaban al tanto o pendiente de cualquier acto de sedición, de levantamiento contra el poder romano. Y entonces, si los judíos, y como lo ocurrió, recuerdan en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando dice que buscaron a Jesús para hacerle rey, ¿recuerdan? Es decir, si los judíos tenían una actitud de esa manera y podrían decir, sí, este es el Mesías, coloquémoslo en el trono y este es el rey, entonces entraría en conflicto y se acusaría de sedición contra la autoridad de César y los romanos podrían tener una actitud violenta y podrían haber llevado la muerte de Jesús antes del tiempo que el mismo Padre había determinado que muriera. En tercer lugar, y esto entiendo es lo más importante, los apóstoles no podrían predicar a un Cristo glorificado sin la verdad de su muerte y resurrección. Por eso Jesús le dice expresamente, no digáis a nadie la visión, pero no le dice para siempre. No dice que guarden silencio para siempre, sino hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y esto es muy interesante en términos teológicos. ¿Por qué? Porque nos habla de que la resurrección es la que da sentido a toda la obra del Señor Jesucristo. Obviamente la cruz es central, sin duda, pero es la resurrección la que interpreta la cruz. Me explico, si el Señor Jesucristo hubiese sido crucificado meramente, pero no hubiese habido resurrección, entonces no tendría sentido hablar de la gloria de Jesús. Por tanto, esta es la razón principal. Y por eso es que después de la resurrección del Señor Jesucristo, los discípulos entendieron muchas cosas, como podríamos decir, todo calzó en el lugar correcto. De ahí que el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no deben decir nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué pasó después? Pedro, por allá por el año 66, 67 más o menos, escribió su segunda carta, la última carta que escribió antes de morir, y habló precisamente de esta escena. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Lo hemos visto en ocasiones anteriores, pero es bueno recordarlo porque ahí está la explicación, la base, digamos, de lo que Jesús le había dicho y Pedro obedeció cabalmente. No dijeron a nadie nada en el momento, pero después de la resurrección, al escribir a los dispersos en las diferentes regiones del Asia Menor, Pedro dijo lo siguiente. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, miren, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora Pedro relata el acontecimiento. Y lo relata con un conocimiento mucho mayor que el que tenía en ese momento. De hecho, si Pedro hubiese salido a proclamar junto con los apóstoles, con Juan y Jacobo, que eran los otros dos testigos que habían allí, seguramente hubiesen equivocado la forma de haberlo planteado. Pero aquí Pedro lo hace con conocimiento de causa, interpretando correctamente. Dice, cuando recibió Jesús gloria y honra. Eso lo entendió después, con toda seguridad. Y dice, una voz que venía del cielo y que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, otra vez énfasis, para mostrar que esto no era algo que se les había ocurrido a ellos, sino que habían escuchado la voz del cielo y habían visto la transfiguración del Señor Jesucristo. Juan, otro de los que estaba allí en la escena, también entendió perfectamente aquello y lo escribe allá por el año 90 después de Cristo, más o menos, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, allí tenemos lo que entendió Juan de la transfiguración, particularmente en el versículo 14, pero la asociación con el versículo 1 nos ayuda a ver de quién está hablando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era este Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y, miren, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, Pedro dijo, recibió de Dios Padre honra y gloria. Pero ¿cuándo lo dicen? Después de la resurrección. De hecho, mucho tiempo después de la resurrección. Ahora lo entienden. Ahora Juan entiende perfectamente, incluso en términos teológicos, en forma mucho más profunda que en el Jesús. Y lo que ocurrió lo puede interpretar correctamente. Ahora entonces, ellos tenían primeramente que esperar la cruz, esperar la resurrección y después proclamar esta verdad. Porque de lo contrario, no tendría contexto, por decirlo de alguna manera. No podemos hablar de la gloria de Jesús sin ver primeramente la cruz de Jesús y la tumba vacía, producto de la resurrección. De ahí entendemos entonces que todo se tenía que cumplir conforme al plan perfecto del Padre en el tiempo preciso que Él había determinado, ni antes ni después. Además aprendemos que la resurrección es la que aclara todo el panorama del plan de Dios. Por eso Pablo enseña a los Corintios, en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, la predicación es vana, también la fe es vana y los apóstoles serían falsos testigos de Dios. Estas tres consecuencias ocurrirían si Jesús efectivamente no resucitó. Estaríamos también, y hay una cuarta, y todos estaríamos todavía en nuestros pecados, dice. Entonces estas cuatro cosas ocurrirían, pero como el Señor Jesucristo resucitó, entonces todo lo otro calza en su lugar. Es la resurrección entonces la que le da sentido a todo lo demás, porque es allí donde se firma la aceptación del Padre de la obra del Hijo. El Hijo iba a recibir gloria y honra, pero aún no. Solamente allí hubo una manifestación anticipada de lo que Él iba a recibir posteriormente. Teniendo esto en consideración como una base teológica sólida, podemos acercarnos al texto para examinar la intervención del Padre en la escena de la transfiguración. Veremos solamente en dos apartados principales. Primero, la presencia del Padre. Segundo, el mensaje del Padre. La presencia del Padre y luego el mensaje del Padre en la escena. Como dije, es el testigo principal, obviamente, ¿quién puede ser mayor que él? Él es Dios, el que estableció el plan de salvación, el plan de redención, y el Hijo el que lo iba a ejecutar, de tal forma que el Padre, la voz del Padre era la última y definitiva, y no había nada más que agregar respecto a la veracidad de la identidad del Hijo y respecto a la necesidad de escuchar al Hijo. Vamos entonces a lo primero, la presencia del Padre en la transfiguración. Es muy interesante observar algunas cosas que nos muestra la narrativa. Primero, la manifestación de la nube interrumpe la propuesta de Pedro mientras él decía esto, versículo 30-34. Dice, mientras él decía esto, o contexto Pedro, ¿cierto? Pedro decía, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Y mientras él decía esto, decir, todavía no terminaba de hablar, ese es el sentido. Estaba todavía hablando, hacía una propuesta al Señor. Ahora, mientras eso ocurría, Dios se manifiesta, el Padre se manifiesta. ¿Cómo? Versículo 34. Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Eso es lo primero que vemos allí. Desde el punto de vista nuestro, podríamos decir, era un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Eso ocurre en ocasiones cuando se asciende en una montaña, por ejemplo, es casi natural que pueda ocurrir un fenómeno así, donde las nubes bajan un poquito y cubren ese lugar. Desde el punto de vista humano podríamos decir, no, fue un fenómeno natural, pero bien sabemos que no fue un fenómeno natural, porque esta nube produjo temor en los discípulos. Y sería absurdo que una cosa que fuera un fenómeno natural pudiese producir temor en los discípulos. No, esto tenía que ver con algo mucho más importante. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Dónde está la reacción de los discípulos de temor hasta ese momento? No existe, ¿ven? No, al contrario, quizás está un poco confundido, pero Pedro dice, hagamos algo para que permanezcan durante un buen tiempo aquí. Pero no hubo temor, no hubo ningún tipo de reacción de esa naturaleza. Sin embargo, y aquí es donde cambia la situación, cuando viene la nube y cubre a Moisés y Elías, los discípulos reaccionan con temor manifiesto. Aquí hay una reacción bien fuerte de parte de ellos. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Lo notan? Allí hay una declaración de la reacción de parte de ellos. ¿Por qué reaccionaron así? Si hubiese sido un fenómeno natural, evidentemente no tenía sentido que reaccionaran así. Pero ¿cuál es la razón? Primero, de que Pedro guardó silencio, no siguió con su discurso, ¿cierto? Con su petición, con su propuesta. ¿Y cuál es la razón por la cual además sintieron temor, como lo explica aquí Lucas? Evidentemente, tenemos que encontrarlo en el hecho de que la nube no era una nube común y corriente, que era una manifestación de la presencia misma de Dios. En otras palabras, la nube visible era la cubierta temporal del Dios invisible. Una cosa importante, y especialmente cuando, para que los niños no se confundan cuando nosotros explicamos esto, no se trata de que Dios es una nube, sino que Dios viene y se manifiesta de esa manera y de esa forma cubre su gloria para no fulminar al hombre. Es decir, es un acto de misericordia. Es una nube de misericordia, esta nube de juicio, lo vamos a explicar después en mejor forma. Aquí llegamos al meollo del asunto. Es la presencia misma de Dios la que aparece en el monte de la transfiguración. Ya no son hombres glorificados los que ven los discípulos, sino al Dios de gloria, el que se manifiesta delante de ellos. Vieron a Moisés y Elías rodeados de gloria. Vieron la manifestación de la transfiguración de Jesús, de parte de la gloria de Jesús, velada, por supuesto, aún. Y luego viene la gloria de Dios y allí la situación cambia en sus corazones. Por eso no es de extrañar que los testigos humanos presentes allí se llenaran de temor. Cuando vino la gloria excelente, eclipsando con su resplandor, porque allí había luz y ninguna oscuridad en absoluto, era sombra para los testigos allí, humanos que habían, para cubrir, como dije, su gloria, pero interiormente era luz. Era una nube que ocultaba de alguna manera conveniente la gloria de Dios para que no cayeran fulminados los israelitas. Esto era lo que los israelitas, los judíos, los rabinos le llamaban la chequiná, que tiene que ver con la presencia de Dios en medio de esa nube. Esto mismo iba a ocurrir después, pero ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo ascienda a los cielos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Cuando ellos estaban mirando a Jesús mientras Él les daba las últimas instrucciones y vino una nube y los cubrió, ¿cierto? Y ascendió a los cielos. Cuando Pedro, Santiago y Juan vieron a los hombres con el Señor Jesús entrando en esa nube, esto fue algo totalmente por encima de todas las expectativas anteriores. Aquí había algo nuevo, algo que ellos experimentaron. Quizás sus emociones y sentimientos también tuvieron involucrados en ello, y por eso entonces las expresiones de temor. Esta nube era una señal de la presencia más peculiar de Dios. Fue en una nube que Dios de la antigüedad tomó posesión del tabernáculo del templo, como dije yo anteriormente, y también fue una nube la que vino cuando llenó el templo. Porque ningún hombre puede soportar la presencia de Dios, aun cuando se vista con una nube. Dios suavizó el brillo deslumbrante con una cortina luminosa. Sin embargo, incluso en la nube o en la neblina de la nube que alivió el fuego de su gloria para que no fulminara a los que estaban allí, esto produjo igual temor en ellos. La majestad estaba velada para ellos, pero tenían miedo. La gloria de alguna manera se atemperó para los que estaban presentes allí, pero igual temblaron. No eran hombres glorificados como Moisés y Elías los que hacían su entrada en la cena del monte, sino era el mismo Dios Todopoderoso. Por eso los discípulos temblaron ante su presencia. Esa es la razón. La presencia del Señor trae temor y temblor al corazón de los hombres. Ahora, es interesante notar, sí, una cosa diferente. En el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a Dios. Recuerden, Dios colocaba una especie de separación entre Él y los hombres. ¿Por qué? Porque todavía el sacrificio perfecto no se había hecho. Pero en el Nuevo Testamento la situación es distinta. Y esto marca un punto de inflexión y muestra que hay un cambio. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, la nube, que podía ser una nube de juicio porque Dios es santo para fulminar al hombre pecador, se transforma en una nube de misericordia para lo suyo, porque el Señor Jesucristo interviene en el proceso. Ahora, un paréntesis explicativo nada más que me parece necesario hacer. Una lectura de las palabras de Lucas hace que los seis entraron en la escena. Sin embargo, lo más probable, y eso es lo que la mayoría de los teólogos comparten y están de acuerdo, en realidad los discípulos quedaron excluidos de la nube, y los que sí estaban dentro de la nube fue Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. Si es así, entonces este símbolo visible de la presencia divina que había habitado en el primer templo entre los querubines y había estado ausente por largas edades, ahora apareció de nuevo marcando otra vez el cambio entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora pensemos un poco más en las razones por las cuales los discípulos se llenaron de miedo cuando la nube hizo su aparición. La primera razón es muy obvia. ¿Por qué? Por la causa de la conciencia de pecado. ¿Recuerdan a Pedro en la pesca milagrosa? ¿Cuál fue su reacción? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Jesús no le dijo, tú eres pecador, Pedro. Pero él se dio cuenta. ¿Por qué? Por la conciencia de pecado. Al mismo tiempo, por el conocimiento que llegó a tener a través de ese evento milagroso de la persona del Señor Jesucristo. Estoy delante de un Señor santo y yo soy pecador. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. El ser consciente de que somos pecadores nos hace razonablemente entender que es imposible que Dios se manifieste en medio nuestro sin ejecutar su justo juicio sobre nosotros. Es decir, somos conscientes de que no podemos presentarnos delante de Dios así como así, sin un intercesor válido. Es imposible. Nosotros reconocemos que es imposible porque sabemos, conocemos nuestro corazón. Aún no lo conocemos completamente, pero algo de lo que conocemos en nuestro corazón, sabemos que somos pecadores. La conciencia de pecado está presente allí. Y eso nos hace conscientes entonces también de que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es lo que pasó en primer lugar, una conciencia de pecado. En segundo lugar, el temor también viene por la falta de comprensión de los puntos de vista que las Escrituras nos dan respecto a la providencia de Dios, a la intervención de Dios. O quizás una falta de voluntad para creer esos puntos de vista. Miren, dos cosas hemos dicho. Una falta de comprensión y una falta de voluntad para creer. O sea, entendimiento y fe. Obviamente el creyente tiene comprensión de varias cosas importantes, las cosas espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el creyente sí tiene comprensión de eso, pero a veces no tiene comprensión de la providencia de Dios, de la manifestación de Dios en medio de su pueblo o en medio de nuestra vida en circunstancias particulares. Nos cuesta llegar a entender esto. Y también somos tardos para creer completamente en lo que Dios ha dicho. Conversaba con alguien y me decía, yo tengo claro lo que pasa con Dios. Yo sé que Dios es soberano, tengo claro todo eso. Hay una comprensión en términos generales, pero cuando las situaciones vienen a la vida de la persona, ¿no es verdad que se nubla esa comprensión? Yo sé que, pero la aflicción nos cuesta muchas veces ver las cosas de otra manera. Y eso es porque nos tenemos una falta de voluntad para creer efectivamente los puntos de vista establecidos por Dios al respecto. Cualquiera de estas dos cosas da lugar al miedo del que estamos hablando. Esta es la visión bíblica de las providencias de Dios hacia su pueblo. ¿Puede haber algo más glorioso que la manifestación de Dios en medio nuestro? Entonces, ¿por qué deberíamos temer los cristianos cuando llega la nube? Cuando la presencia de Dios se manifiesta. Como dijimos, es por la conciencia de pecado y por la falta de comprensión o la falta de voluntad para creer absolutamente en la práctica lo que Dios nos ha dicho. Sin embargo, eso no opaca el hecho de que Dios se manifiesta en una nube de misericordia. Hay una anécdota que ocurrió con Lutero en la hora más difícil que él experimentó, recordamos el gran reformador. En ese momento, de todos los príncipes electores que se llamaban, que eran representantes de diferentes lugares de Alemania y del imperio que había en ese momento, que gobernaba Carlos V, Lutero tuvo el apoyo de un solo de los electores en ese momento, y era el elector de Sajonia, el único que apoyó a Lutero, fue el único defensor terrenal que estuvo a su lado. Durante un tiempo fue dudoso que el emperador Carlos V no pudiera enviar un ejército contra el elector y aplastarlo. El único que iba a proteger a Lutero iba a ser ese elector, pero él tenía el poder militar y tenía el poder imperial para barrer con el elector de Sajonia si quería destruir a Lutero. Ahora, dijo alguien a Lutero en ese contexto, si el emperador enviara sus fuerzas contra el elector, ¿qué harías tú? y fue bajo la influencia sustentadora del principio que ahora estamos considerando, es decir, una confianza absoluta en Dios, que es que este hombre, Lutero, dijo en una forma sublime: o seré en el cielo o debajo del cielo. Y por eso podía entrar en la nube más oscura sin miedo. Es decir, por eso podía enfrentar la aflicción más complicada. Si el emperador decidía destruirlo, lo iba a destruir. Pero él podía entrar tranquilamente a esa nube porque o era en esta vida o era más allá de esta vida y estaba seguro en las manos de él, en las manos del Señor. Esta nube se transformó para nosotros en una nube de misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilió con el Padre, abriendo un camino nuevo y vivo para acceder a su presencia, sin el temor de ser fulminados por Dios. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos presentarnos delante de su gloria con gran alegría, no con temor. Hay un cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y el cambio lo hace obviamente lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora podemos acercarnos al Señor a pesar de nuestras múltiples fallas, a pesar de nuestra conciencia de pecado que nos asedia muchas veces. A pesar de todo podemos acercarnos al Señor porque el Señor abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. La presencia de Dios sigue siendo sublime y abrumadora, pero para cada creyente es una nube de misericordia, no de juicio, no de condenación, sino de preservación. Entonces, esto es lo que cambia la presencia de Dios en medio nuestro. El hecho de que podemos, sí, tener comunión con el Padre. El hecho de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor fue el que hizo el cambio glorioso por nosotros. Ahora, no solo tenemos el testimonio de la presencia del Padre, sino también el testimonio del Padre sobre su Hijo. Y esto nos lleva al segundo punto. Notemos lo que dice el texto. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, desde el mismo lugar, ¿cierto? Que era un símbolo de la presencia del Padre en un sentido. Desde la misma nube vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Alguien observó correctamente que el Padre se oculta en la nube y se revela en su mensaje, en sus palabras. Se oculta en la nube y se revela en lo que él dice respecto de su Hijo. En la nube oculta su gloria para que los testigos terrenales que allí estaban, los discípulos, no sean fulminados. Sin embargo, se revela por medio de su palabra para apuntar a su Hijo como aquel que los satisface plenamente. Las palabras, en algunas traducciones, no estoy seguro si en Mateo, lo vemos enseguida, pero dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De hecho, Pedro lo dice así después, ¿cierto? Pero en Lucas no dice eso. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Ven? En una parte aparece, en otra parte no aparece, pero no quita el hecho de que el Señor estaba complacido con el Hijo, porque el Hijo iba a ejecutar su plan, obviamente a perfección. Y ese es el sentido de la razón por la cual él testifica en favor de su Hijo. Es la voz de Dios la que paraliza a los discípulos. Lucas dice que cuando vino la nube, los discípulos ya tuvieron temor. Mateo añade algo y dice que cuando escucharon la voz, los discípulos tuvieron temor. En el mismo texto que estábamos viendo recién, Mateo 17, fíjense lo que ocurrió. Versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Al oír esto. Es decir, no solo por la presencia de Dios, sino por el mensaje que sale de parte de Dios. Mateo consigna que estos hombres se llenaron de pavor cuando oyeron la voz de la nube, desde la nube. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Ahora, ya no había propuesta alguna que hacer al Señor. La voz del Padre eclipsa la voz humana. El mensaje es categórico, no deja lugar a interpretación rebuscada. Es un mensaje para los apóstoles y en ellos para cada uno de los creyentes. Este es el mensaje que se debe oír desde todos los púlpitos de nuestras iglesias. Este es el Hijo de Dios, óiganlo a Él. Esto nunca debiese desplazarse por nuestras conjeturas humanas. Nunca debiese perder el primer lugar en todos los púlpitos de todas las iglesias cristianas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que somos llamados a proclamar. Escúchenlo. A ver. Hay un himno que comienza diciendo, hermanos, dinos hoy algo. ¿De quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque es el tema de la iglesia. Porque es el centro de la iglesia, porque es la cabeza de la iglesia, porque es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y aquí el Padre está diciendo exactamente eso. Dice, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Él es el que tiene, ¿recuerdan? Palabras de vida eterna. Y nadie más que Él. Ahora observemos algunas cosas y puntualicemos. Me parece que así vamos entendiendo mejor. Lo primero que observamos es que el Padre apunta a Jesús como su Hijo. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. De esta manera está confirmando la identidad de Jesús. Del mismo modo como Pedro lo había hecho por revelación divina solo unos días antes, en el capítulo 9, versículo 20. Tú eres el Cristo de Dios. El texto de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que había ocurrido, ¿verdad? Que incluso el diablo es consciente y sabe que es así. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo dice después de qué? Después del bautismo, cuando la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si eres el Hijo de Dios, obviamente lo usó para tentar a Jesús, lo cual fue un fracaso para él. Sin embargo, vemos que la identidad del Señor Jesucristo es autenticada por todos, por hombres terrenales, como el caso de Pedro, lógicamente a través de una revelación del Padre, es reconocida incluso por el enemigo de Dios. Y aquí el mismo Padre está diciendo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Ahora no es la voz de un hombre, sino la del único Dios verdadero que testifica sobre su Hijo. Recuerden que el contexto, hablábamos también de la identidad de Jesús, que es lo que viene antes. En segundo lugar, destaca con el mensaje que da el lazo que une su afiliación, que une la afiliación con el Hijo, es el amor. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Que no quede ninguna duda, este es mi Hijo a quien amo. El único Hijo, el unigénito Hijo del Padre, también dice la Escritura, ¿cierto? Y nos recuerda en un sentido tipológico, es decir, como figura nada más, lo que pasó con la historia de Abraham con Isaac en el monte Moriah. Es muy interesante el relato. Moisés, cuando escribe este relato, dice algo bien interesante en el capítulo 22, versículo 1. La descripción que hace es muy específica. Y dice que aconteció después de estas cosas, Génesis 22, 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, mire, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, único no en el sentido de que no tenía en ese sentido, ¿cierto?, otro, porque Ismael había nacido antes, sino único desde el punto de vista de la promesa que Dios le había hecho, porque había nacido de Sara. ¿A quién amas? Y aquí dice, tú eres mi hijo amado, o este es mi hijo amado. Apunta a él. ¿Para quién es el mensaje? Obviamente para los discípulos que están allí. Mírenlo a Él, escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él. Por tanto, lo segundo aquí es que la implicancia es evidente. Si me aman a mí, entonces deben amar a mi Hijo, porque yo lo amo. Nadie puede amar a Dios si no ama a su Hijo. Por eso, en 1 Juan 5 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Hay una relación allí estrecha. Por eso es imposible que alguien pueda pensar que Jesús no es de la misma naturaleza, de la misma esencia que Dios, porque de esa manera entonces no existe ninguna posibilidad de conocer y de tener la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, porque hay una filiación entre el Padre y el Hijo. Ahora, hay aquí también una nota de singularidad y dignidad superior. Y esto es lo tercero. Hay una nota de singularidad y dignidad superior. ¿Por qué? Porque ¿qué habían visto recién los discípulos? Además de Jesús, ¿a quiénes habían visto en el monte? A Moisés y Elías. Pero no lo habían visto como hombres comunes y corrientes. Lo habían visto rodeado de gloria. Sin embargo, aquí hay una singularidad. Porque Jesús nos dice, miren, escuchen a Moisés y a Elías. ¿Verdad? Dice, escúchenlo a él. Porque este es mi Hijo amado. El Padre está implicando con este es mi Hijo amado, a él oíd, que todos los demás son sus siervos. Pero Jesús es su Hijo. Y hay una diferencia notable entre unos y otros. Vamos por favor a Hebreos capítulo 3. Noten cómo la Biblia se complementa de una forma tan, tan perfecta. Aquí precisamente el autor de Hebreos está destacando que Jesús es superior a todo, a todos los demás, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior al sumo sacerdote. Capítulo 3. Versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí está la comparación, Jesús con Moisés. Pero miren lo que pasa. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y aquí explica. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Miren, Moisés sirvió en la casa de Dios. El hijo estaba en su casa, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Lo notan? Hay una mayor dignidad y superioridad singular en el Hijo. Y esto es lo que está implicando, lo que dice el Padre. Este es mi Hijo amado, no es mi siervo, así como cada uno de ustedes es, o como lo fue Moisés. La idea es que está sacando la vista, o que los discípulos saquen la vista de Moisés y Elías y la coloquen en Jesús. Porque en definitiva, Moisés y Elías hablaron ¿de quién? De Jesús. Y esto nos enseña que aún el más encumbrado de los hombres que han servido y servirán a Dios en la tierra son solo siervos, instrumentos. Pero Jesús es el Hijo, el único digno de ser oído y de ser obedecido. Noten cómo el Padre se encarga de quitar de la escena, una vez dado el mensaje a Moisés y Elías, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. El Padre quitó a Elías y a Moisés. Y al único que vieron después de que la nube fue quitada, fue a Jesús. Otra vez, para enfatizar, a Él, óiganlo. Por lo tanto, cualquiera que sea el lugar de Moisés y Elías en la presencia de Cristo, no se trataba de dar señal y dignidad a los tres en el mismo nivel, sino de oír al Hijo de Dios. Como testigos, Moisés y Elías se desvanecen ante su testimonio, el testimonio del Padre, de quien era el objeto testificado. Ellos eran de la tierra, Moisés y Elías. Ahora estaban en el cielo, simplemente porque estaban glorificados, pero antes eran de la tierra. El Señor Jesucristo es del cielo y está sobre todo. De Cristo como tal habían dado testimonio, muchos, incluso lo habían hecho los mismos discípulos, y lo harían los mismos discípulos después, pero Cristo seguiría siendo singular en autoridad y en dignidad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que habían visto y oído al Señor Jesucristo en su manifestación, terrenal, en su muerte en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. Por tanto, ellos habían sido testigos de Jesús. Cuando alguien es testigo de algo, no es testigo de sí mismo, no sé si me entienden. Y por eso, una forma de poder ver cuando una persona en realidad está usurpando un lugar que no le corresponde en la obra de Dios y particularmente en el púlpito, es que esa persona habla más de sí mismo que de Cristo. Cristo tiene que ser el centro, Cristo tiene que ser del cual hablemos. De hecho, la Biblia habla de Cristo. Solo podríamos o debemos hablar de Él. El Padre estaba aquí para hablar sin su ayuda. Él mismo estaba aquí para dar a conocer el verdadero Dios. Porque esta es la vida eterna. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que el Padre comunicaría a los discípulos en la tierra. Y esto es lo más precioso. Nuestra comunión verdaderamente, dice la Biblia, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque no es simplemente Él glorificado hablando con Jesús, sino el Padre comunicando a los discípulos acerca de Él, el Hijo, a los santos en la tierra. No a los santos glorificados, porque el mensaje no era para Moisés y Elías, el mensaje era para Pedro, Juan y Jacobo, dándoles a probar su propio deleite en su Hijo. No debe permitirse que ninguna estrella humana pueda opacar la gloria del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Todos los demás, aun aquellos que ya estaban en gloria, no eran más que sirvientes. Su más alta dignidad es en el mejor de los casos, es ser testigo de Él. Es el mayor privilegio de los creyentes. Pero somos eso simplemente. El Señor es principal. Esto, y esta es la última aplicación, y con esto terminamos. Hermano, nunca, nunca sigan a ningún hombre que no apunte a Cristo. Nunca escuchen a ninguno que busque su propia gloria. Nunca atiendan la voz de aquellos que no te conduzcan a Cristo. No tiene importancia. Si entras a una iglesia, cualquier iglesia que sea, cualquier lugar que se supone que es una iglesia cristiana, y la persona que está adelante no está hablando de Cristo, entonces mejor sal de allí. No vale la pena escuchar eso. La palabra de Dios es la que debemos escuchar. El Señor habla hoy a través de su palabra. A Él oíd debe ser nuestro único mensaje. A Él oíd debe ser también nuestra exhortación permanente y nada más. En la palabra de Dios escrita, en la palabra de Dios encarnada, la que debemos oír una y otra vez. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Qué descriptiva es la escena del monte, porque muestra a Jesús manifestando su gloria, muestra a Moisés y Elías confirmando el hecho de que Cristo iba a ir a la cruz y que todo lo que ellos habían escrito en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, apuntaban a ese evento glorioso. Qué maravilloso es que, a pesar de la turbación y la perturbación del momento de Pedro, Juan y Jacobo, posteriormente iban a entender la razón de la transfiguración. Y qué precioso es que el Padre haya confirmado diciendo: este es mi Hijo, con su presencia y con su mensaje. Escúchenlo a Él. Todavía este es el mensaje que debe resonar en todo lugar donde se habla de lo que el Señor ha dejado en su palabra. A Él hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso alrededor de tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos algo más de Jesús hoy. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver con claridad al Señor glorioso que, siendo como Él era, vino a esta tierra para poder humillarse de tal manera para salvarnos de la condición en la que estábamos. Lo escuchamos a Él un día porque tu Espíritu Santo abrió nuestros oídos espirituales y queremos seguir escuchándolo siempre. Hasta el día, Señor, en que te veamos cara a cara más allá de esta tierra. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.